Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Aitziber Bilbao.
Arratsaldeon deizuela, hoy 22 de septiembre es el día sin coche, una jornada para favorecer la utilización del transporte público y aparcar el vehículo privado.
Cogemos la furgoneta solo para trabajar, luego nos movemos siempre andando, como mucho en tranvía.
Siempre andando. El tranvía lo cojo pues, si vas al centro porque vayas cargada con bolsas.
Normalmente por el autobús, transporte público o si no con el patinete, que trabajo en Jundiz. Pues en coche.
A pie casi siempre.
Suelo coger la bici de mi casa, monto en el tren, me bajo en Miranda y de allí trabajo en bicicleta.
En un contexto donde cada vez se aplican más restricciones al coche para frenar la contaminación y se quiere transitar hacia un modelo eléctrico más limpio, las ventas de coches eléctricos no consiguen despegar. Gonzalo Garrido, clúster de automoción de Euskadi.
El vehículo de combustión y diésel todavía tiene mucha fuerza. El vehículo, sobre todo alternativo, está ganando en la parte de los híbridos, a caballo entre una y otra tecnología. Y donde parece que cuesta más es en los eléctricos puros.
Y en pleno debate sobre la financiación autonómica, artículo hoy en prensa cuatro manos, firmado por Imanol Pradales y María Chivite, el Lehendakari y la presidenta foral de Navarra reivindican ambos que los regímenes forales, concierto y convenio, son solidarios y destacan además que deben ser responsables por el riesgo unilateral que conllevan. Por ello, piden respeto para ambos. Más de 100.000 parados de larga duración van a recibir en cuestión de semanas una invitación para que Lanbide les ayude de manera personalizada en la búsqueda de empleo. Nos ha dado más detalles al respecto en el matinal el director Francisco Pedraza, director de Lanbide, quien no cree que los jóvenes vascos pasen de trabajar, si así se puede decir. Piden otras condiciones y no todas las empresas las ofrecen.
Yo no me atrevería en ningún caso a decir que con carácter general los jóvenes rechazan ofertas de empleo. No todas las empresas tienen dificultades para encontrar jóvenes. Priorizan la conciliación, el salario, evidentemente, pero también valoran desarrollo profesional, de tiempo libre. Y las empresas, me consta que hay muchas que van en esta dirección, cuestión de tiempo que vayamos encajando entre oferta y demanda.
En página internacional, luego tiroteo y en Estados Unidos, esta pasada noche ha ocurrido en Alabama. No está clara la intención del mismo, por ahora hay 4 fallecidos, decenas de heridos. Y también es noticia el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que ha reconocido en un vídeo emitido hace escasos minutos los golpes sobre la milicia de Hezbollah. Y en casa hoy hemos escuchado nuevamente a nuestros ganaderos y ganaderas pedir que el ministerio retire cuanto antes la protección al lobo. Lo pide también el gobierno vasco, que tiene ya su plan de gestión de esta especie, que es un plan insuficiente, según han dicho hoy los ganaderos alaveses, en este caso en Amurrio. Y atención si necesitan o desean someterse a alguna operación de cirugía estética, porque desde hoy solo médicos especializados lo podrán hacer. Desde la Defensoría del Paciente llevaban tiempo pidiendo controles.
Inyecciones de botox, botox que tienen lógicamente un peligro enorme. Hemos estado pidiendo control de los médicos que operan, de que en cada ventana que ponga se hacen cirugía estética, se controle quién va a hacer esa cirugía estética.
Vamos ahora con los titulares deportivos de la jornada. Diego Arambalza, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, el Athletic recibe a partir de las 4 y cuarto al Celta en un partido en el que los leones y Nico Williams buscan sumar su tercer triunfo consecutivo, un triunfo que les impulse definitivamente hacia la zona alta de la clasificación. El Athletic es el único de nuestros primeras que juega hoy. El viernes lo hizo a la vez con victoria pendiente el Sevilla y ayer jugaron Real y Osasuna, los Chirurdin en Valladolid, donde no pasaron del empate a 0. Por su parte, los rojos ganaron por 2-1 a Las Palmas en el Sadar. En la Liga F, la Real logró su primera victoria de la temporada ante Levante en Puñol. El Eibar cosechó su primera derrota del curso, cayó por 2-0 en su visita a Granada y esta tarde juega el Athletic, que rinde visita al Real Madrid. En segunda división, quien juega esta noche es el Eibar, los armeros visitan al Almería. Y en los frontones, Darío y Rezusta se clasificaron para disputar las semifinales de la Feria de San Mateo esta tarde, partido Laso y Tueta ante Peña y Albisu.
Eskerrik asko, Diego, y 22 de septiembre a las 3 menos cuarto de la tarde daremos la bienvenida al otoño. Vamos a completar la portada con el pronóstico del tiempo. Euskal Menda, Yara Barredo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, el viento se fijará del noroeste en las próximas horas y a ratos el cielo estará bastante nublado. Nubes que nos podrán dejar algunos chubascos ocasionales, sobre todo en el interior. El ambiente será también más fresco que el de ayer, con valores que se quedarán hoy en el entorno de los 20 grados. Y de cara a mañana lunes, el tiempo será más tranquilo y luminoso. En algunos momentos lucirá el sol, pero en otros la nubosidad puede ser algo más abundante. Aunque en la mayoría de las zonas no lloverá, todavía se podría escapar algún chubasco ocasional.
Enseguida conoceremos los efectos precisamente de las lluvias de ayer en varias zonas de la Comunidad Foral de Navarra. La red principal de carreteras se transcurre con normalidad, ningún incidente en carreteras. Reciban un saludo de la redacción de esta crónica de Euskadi Fin de Semana. En el control técnico, Josep Orruela y Xavier López. Son las 2:05 de la tarde y comenzamos.
Crónica de Euskadi, con Aitziber Bilbao.
300.000 personas están dadas de alta en el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, un tercio de ellas personas desempleadas de larga duración que van a ser las primeras en recibir en octubre, en cuestión de semanas, una invitación para iniciar así un plan de empleabilidad personalizado. En el informativo matinal nos visitaba hoy el director Francisco Pedraza, director de Lanbide, y preguntado por si renta o no trabajar a los jóvenes vascos, niega que en general rechacen ofertas de empleo, pero sí dice que priman condiciones que todas las empresas deberían ofrecer o por lo menos no deberían descuidar. Joana Sánchez.
A partir de octubre, las personas desempleadas de larga duración recibirán la invitación para iniciar los itinerarios personalizados de búsqueda de empleo. Francisco Pedraza, director de Lanbide.
Vamos a empezar por los parados y paradas que tengan una antigüedad en el desempleo de más de 18 meses. Entonces vamos a ofrecer este derecho de un buen diagnóstico de empleabilidad y luego un plan personalizado de empleo a partir del mes de octubre para unas 130.000 personas.
Admite que es necesario reforzar la comunicación con las empresas, por eso habrá un equipo dedicado a ello.
Un equipo de personas que van a hacer una labor de visitas, de contacto, de participación no solamente directa en las empresas, sino también en eventos o en encuentros empresariales.
Y aclara que en general no hay falta de profesionales jóvenes, sino que el colectivo prioriza las condiciones laborales.
Priorizan la conciliación, el salario, evidentemente, pero también valoran las condiciones de trabajo en términos de desarrollo profesional, de tiempo libre, y las empresas, me consta que hay muchas que van en esta dirección, cuestión de tiempo que vayamos encajando entre oferta y demanda.
58.000 personas reciben la RGI en Euskadi. El director de Lanbide insiste en que el fraude es mínimo.
El porcentaje de personas que delinquen es irrelevante. Hay que quitar estos bulos de que la gente esté ahí y que le conviene estar ahí porque mejor estar ahí que trabajar, etcétera, etcétera. Eso es rotundamente falso, rotundamente falso. La inmensa mayoría está ahí porque necesita esa prestación.
Y es optimista en cuanto al descenso del paro. Si la tendencia positiva se mantiene, augura que el 6,8% actual bajará al 5% para 2028.
Miramos ahora si las lluvias de ayer, lo del centro comercial en Leioa fue una anécdota, pero en Navarra las fuertes lluvias y tormentas que se registraron esta pasada noche y madrugada también han dejado algunas inundaciones, crecidas de ríos, más de 7.000 rayos y varios cortes en carreteras. En apenas 3 horas se registraron más de 100 litros de precipitaciones en la zona de Ultzama, Sarai Pérez.
Algunas calles y casas de Auza se han inundado por la crecida del río Ultzama, donde el agua ha alcanzado los 70 centímetros de altura. Así lo ha vivido esta vecina.
Comida de temporada de la huerta y, pues bueno, pues eso, muebles. Había un zapatero ahí fuera, había una cucha, había un sombrero antiguo. Hemos dormido un poco, pues porque no ha parado de llover. Van los críos aquí también dentro de casa y amá, 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 pero es que... Que no entre, pero al final entra, es que al final tampoco puedes, no puedes luchar contra eso. La puerta de madera, toda la fuerza que tiene el agua, no, pues entra.
El aviso amarillo activado para ayer pasó a rojo a las 10 de la noche. En apenas 3 horas, más de 100 litros por metro cuadrado se registraron ayer. Lo peor se lo llevó Leicego, donde se registraron 158 litros, seguidos por el Chaburú con 153. Estas precipitaciones también afectaron a las carreteras. En Etxalar se producía un pequeño desprendimiento en el kilómetro 4 de la Navarra 2410 o en la autovía A10 a su paso por Araquil, sentido Pamplona, donde a las 9 de la noche se cerraba un carril por estar inundado y ha sido reabierto para la 1 del mediodía.
En Página Política se lo contamos en portada. Imanol Pradales y María Chivite firman hoy un artículo en prensa, algo inédito entre los dos presidentes de Euskadi y Navarra, para reivindicar el concierto vasco y el convenio económico navarro, sobre todo para reclamar respeto para ambos regímenes forales. Una respuesta al debate que se ha planteado tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y Esquerra Republicana para la financiación singular de Cataluña, recoge las palabras de ambos Javier San Martín.
Artículo de casi dos páginas en el que Pardales y Chivite explican lo que significa para Euskadi y Navarra el concierto y el convenio, sistemas que dotan a la financiación propia de tres características: responsabilidad en el gasto y la recaudación, solidaridad con el resto de comunidades y riesgo en caso de coyuntura desfavorable. Ni Navarra ni la comunidad autónoma vasca pueden pedir ayuda económica al Estado en caso de balances fiscales desfavorables. Algo que dejan muy claro en este artículo es que nuestros sistemas propios de financiación tienen la máxima protección legal al estar avalados por el derecho europeo. En este sentido, señalan que otras comunidades del régimen común pueden imitar el modelo, pero no disfrutarían de la seguridad y estabilidad que esta protección legal e histórica aporta. Lehendakari y presidenta señalan también que el problema radica en que todavía no se ha encontrado una fórmula adecuada para la financiación de las comunidades del régimen común, teniendo en cuenta que son las instituciones que prestan la mayor parte de los servicios públicos. También responden al bulo ampliamente difundido de que concierto y convenio no contribuyen al régimen común. Pradales y Chivite vuelven a recalcar que sí, que tanto la comunidad foral como la vasca contribuyen a la financiación de todos los territorios del Estado. Concierto y convenio son la piedra angular de nuestro autogobierno, por lo que explican en este artículo, firmado por un lehendakari y una presidenta de Navarra, es de justicia ponerlo en valor y respetarlo. Un artículo que se publica en el Grupo Noticias, Gara, Berria y también en el periódico de Cataluña o La Vanguardia.
Con un acuerdo bilateral más reciente desde Cataluña, ha respondido a quienes cargan precisamente contra la financiación catalana el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
Cataluña está y estará a la primera línea de la solidaridad a España. Somos poco de dar lecciones, pero tampoco nos las van a dar en materia de solidaridad aquellos que bajando impuestos reclaman más recursos. Esto no es solidaridad, esto es otra cosa.
Las 2 y 11 minutos de la tarde, apenas unos días después de conocerse el plan de gestión del lobo en Euskadi, los ganaderos vascos han mostrado esta misma mañana en Amurrio su enfado por este documento que, según dicen, no recoge ni una sola de las aportaciones que realizó el sector al mismo. El sindicato UAGA ha denunciado que el plan del gobierno vasco no contempla ni una sola medida estructural para proteger, dicen, al sector de los ataques y que se limita a repetir medidas que, según dicen, se ha demostrado que no son eficaces, Sonia Hernando.
Sí, los ganaderos han protestado ante 8 ovejas muertas en el último ataque de lobo registrado ayer mismo en Cuartango. 8 muertas y 18 muy mal heridas que morirán en los próximos días. Un ejemplo más de una situación insostenible económica y emocionalmente para los ganaderos. Julen Martínez de Santos, UAGA.
¿Sabéis que hay menos pochocas, ovejas asiardis, cabras aspigorris o vacas terreñas que lobos ibéricos? Pues si no lo sabíais, ya lo sabéis.
UAGA se ha mostrado muy crítico con el plan elaborado por el gobierno vasco sobre el lobo.
Un plan difícil de leer para cualquiera de nosotros, que de verdad amamos nuestros pueblos y nuestro modelo de vida, y al profundizar en su contenido se nos envidrian los ojos, sabiendo que el papel todo lo soporta, pero la realidad dista mucho de ello.
Un plan que no introduce, según UAGA, ni una sola medida eficaz para proteger a los ganaderos frente a estos ataques.
Las medidas de protección ante ataques de lobo que plantea este plan de gestión son de sobra conocidas por los ganaderos y ganaderas, estando demostrado que no son eficaces, puesto que nuestros animales, veis, que siguen muriendo.
Los ganaderos consideran absolutamente necesario que el lobo salga del listado de especies silvestres protegidas, una reclamación que también respalda el gobierno vasco y que ha solicitado en más de una ocasión al ministerio.
Y se lo decíamos en portada, hoy el Día Mundial sin Coche, 22 de septiembre en Euskadi, Bilbao. Se ha convertido esta semana precisamente en la primera capital de Euskadi en aplicar sanciones por la entrada de vehículos en la zona de bajas emisiones. En un momento en el que se promueve la circulación sostenible, esta semana se ha revitalizado el debate en torno al vehículo eléctrico, cuyas ventas no terminan de despegar. La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles informaba esta semana de una fuerte caída en las ventas durante el mes de agosto y el presidente de Sidenor alertaba de la fuerte competencia que suponen estos vehículos fabricados en China. Leire García.
Quien se enfrenta a la compra de un nuevo coche debe elegir entre los vehículos de combustión o las diferentes variedades, más allá del eléctrico puro. Gonzalo Garrido, portavoz de comunicación de ACICAE, el clúster de automoción de Euskadi.
El vehículo, sobre todo alternativo, está ganando, pero ganando mucho en la parte de los híbridos, que significa que tienen un motor eléctrico y un motor de combustión, es decir, que siguen siendo a caballo entre una y otra tecnología. Y donde parece que cuesta más es en los eléctricos puros.
En Euskadi, durante el mes de agosto, se matricularon un total de 1.580 vehículos.
Pues unos 1.020 de energías alternativas también. Estoy hablando de vehículos híbridos o vehículos eléctricos. El vehículo eléctrico no tira tanto como el vehículo híbrido. El vehículo híbrido es la opción principal de los consumidores en estos momentos.
En los concesionarios hacen frente cada día a las dudas. Ander Aramburu es el presidente del sector de ventas de AEGA, la Asociación de Empresarios de Automoción en Guipúzcoa.
El peso que tenían los coches de diésel al que tienen ahora, pues se ha reducido un 50%. En el 2021, más de un 20% de las ventas eran de coches de gasoil, y en el 2024 no van a llegar al 10%.
El sector está pendiente además de los aranceles a los vehículos fabricados en China, mucho más baratos. Ignacio García, portavoz del portal de análisis Sumauto.
Si me quitas el coche eléctrico barato, ya no me voy a comprar el eléctrico barato. Y actualmente los fabricantes chinos ofrecen productos electrificados mucho más asequibles. Eso también tenemos que recordarlo. Si queremos extender la movilidad eléctrica para todo el mundo, hay que extender la gama para todo el mundo. Y eso implica coches desde, por supuesto, de lujo, de más de 6 cifras, a, por supuesto, los asequibles, que rondan entre 18 y 25 mil euros.
Lo que ocurra con los vehículos procedentes de China será otro condicionante para el sector.
Y un nuevo tiroteo ha ocurrido en Estados Unidos, tiroteo masivo en el estado de Alabama. Hay al menos 4 personas muertas y una veintena de heridas, muchas de ellas de gravedad. Varias personas han comenzado a disparar en una zona de fiesta de la ciudad de Birmingham, Nueva York. Yeray Díaz, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, según la policía, varios atacantes armados han comenzado a disparar a un grupo de personas. Eran las 11 de la noche en Birmingham, Alabama, y estaban en una zona de la ciudad conocida por su ocio nocturno. 3 personas, 2 hombres y una mujer, han muerto en el lugar. Una cuarta ha fallecido en el hospital a causa de las heridas y entre la veintena de heridos se teme por la vida de 4. De momento no hay detenidos y están investigando si los atacantes han disparado desde un coche o iban a pie. Además piden ayuda ciudadana para encontrarlos.
These mass shootings have more to do with culture than they do criminality. We're seeing far too many arguments being settled by bullets.
La policía de la ciudad ha asegurado que últimamente se están viendo demasiadas discusiones que se resuelven con balas y que estos tiroteos tienen más que ver con la cultura que con la criminalidad. En lo que va de año, en Estados Unidos, ya ha habido 403 tiroteos masivos, tiroteos en los que al menos ha habido 4 muertos o heridos.
Y en Oriente Próximo, los ataques aéreos mutuos entre el ejército de Israel y la milicia libanesa Hezbollah, el grupo chií Hezbollah, no han cesado en las últimas horas. Hay 3 personas fallecidas en los ataques. El primer ministro Netanyahu ha emitido un vídeo hace pocos minutos en el que asume la autoría de los ataques de los golpes perpetrados contra Hezbollah desde Líbano, informa Mikel Ayestarán.
Arratsaldeón. Benjamin Netanyahu dice que esta semana han dado a Hezbollah unos golpes inimaginables y ha prometido que si no han captado el mensaje, lo harán.
En los últimos días le hemos asestado a Hezbollah una serie de golpes que no imaginaban. Y si Hezbollah no ha entendido el mensaje, prometo que lo entenderá. Haremos todo lo necesario para restablecer la seguridad.
De esta manera, el primer ministro admite de forma oficial el papel de Israel en las explosiones de los buscas y los walkie-talkies. Estas palabras llegan tras una mañana complicada al norte de Israel. Hezbollah ha lanzado 3 oleadas de cohetes que han alcanzado las afueras de Haifa, más de 50 kilómetros de la frontera. Este es el ataque más alejado desde el 7 de octubre. La milicia chií ha logrado paralizar la actividad al norte del país con esta operación que deja 3 personas heridas y daños materiales, aunque la mayoría de proyectiles han sido interceptados. Esto sucede después de una noche en la que Israel ha lanzado más de 400 ataques aéreos contra lanzaderas de misiles del enemigo cerca de la frontera. Es el ataque de mayor escala hasta el momento.
Y repasamos otras noticias en formato breve también del ámbito internacional. En Alemania, la ultraderecha parte como favorita en unas elecciones que se celebran hoy en el estado de Brandeburgo.
La ultraderecha espera consolidar su liderazgo en el este del país tras los buenos resultados logrados el último mes en los Länder de Turingia y Sajonia. Las encuestas sitúan a Alternativa para Alemania con una ligera ventaja sobre los socialdemócratas, que fueron quienes ganaron hace 5 años con un 36% de los votos.
Y en Irán se eleva a 51 el número de personas fallecidas fallecidas en la explosión de una mina de carbón.
La explosión ocurrió anoche y se originó por el escape de gas metano en uno de los túneles de la mina localizada en las afueras de la ciudad de Tabas, al este del país. Además de los 50 fallecidos, hay una veintena de heridos. Las labores de rescate continúan en búsqueda de supervivientes.
Y esta próxima semana se va a celebrar la Asamblea General de la ONU con Venezuela como una de las cuestiones a tratar entre los países.
Y la líder opositora, María Corina Machado, confía en que en esta cita de la diplomacia se produzca algún tipo de pronunciamiento sobre la situación en Venezuela, cuyas actas electorales todavía no se han presentado. Machado reclama más apoyo y afirma que Maduro está cada vez más aislado internacionalmente.
Sin duda estamos viviendo días de enorme intensidad y las cosas se están moviendo mucho y acelerando en diversos planos. La realidad es que el régimen cada día está más solo y aislado. Hoy solo a Maduro lo reconocen las tiranías del mundo.
Veinte minutos sobre las dos de la tarde. Continuamos en el relato informativo en esta crónica de Euskadi fin de semana. Y lo decíamos en portada, el Ministerio de Sanidad ha modificado el decreto al que deberán acogerse a partir de ahora los centros en los que se realizan operaciones quirúrgicas relacionadas con la estética corporal, facial o capilar. Solamente los médicos especialistas en cirugía plástica podrán realizar este tipo de intervenciones en Euskadi. Los colegios de médicos también han alertado este pasado verano de un aumento de casos de profesionales no acreditados, Leire.
Las operaciones de aumento de pecho encabezan el número de denuncias que se presentan, aunque las que más se han incrementado en los últimos años son las relacionadas con las inyecciones de Botox. Carmen Flores es la presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente.
Cirugía de pecho, la que más, esa es la que más denuncias tiene. Y el aumento más grande está siendo en tratamientos faciales, como son los botox, como son el aumento de labios, glúteos, también en hombre, implantes de pene.
Los profesionales, admite, están preocupados por el intrusismo y pide a la ciudadanía que no se fíe de las ofertas que llegan en muchos casos a través de las redes sociales.
¿Quién va a hacer esa cirugía estética o ese tratamiento de estética que lleva una obligación inexcusable de que sea un profesional? Nosotros nos alegramos muchísimo de que esta ley salga adelante y lo que sí nos entristece es que tenga que morir alguien para que desde luego se tomen medidas y medidas muy serias.
La muerte de una mujer de 39 años que se sometió a una lipoescultura en Murcia ha impulsado el endurecimiento de la normativa.
Gracias, Leire. Este fin de semana se ha cumplido un año desde que el euskera, el catalán y el galego pueden utilizarse en el Congreso de los Diputados. Un año desde que el reglamento se cambió definitivamente. Ha sido un camino muy largo y costoso, pero hoy es parte del día a día parlamentario. Ningún diputado es censurado por hablar su lengua y cada escaño tiene su propio pinganillo, aunque muchos diputados y diputadas se resistan a usarlos. Un año después, recordamos aquel primer día, Nerea Sarriegi.
A algunos les costó y mucho al principio.
No creo que sea más gallego, más vasco o más catalán por ponerme un pinganillo o ver.
Pero desde hace ya un año los pinganillos, las traducciones, forman parte del día a día del Congreso.
Txikiago garen arren, eskubide bera dugu.
Kem arribata un acord històric.
I e constitucional.
Estaturik gabeko nazio.
Estas voces de diputados vascos, catalanes y gallegos son del 19 de septiembre de 2023, el día en el que se debatió el cambio del reglamento que permitiría usar las lenguas en el Congreso. De aquella jornada quedó una imagen, la de los diputados de Vox negando la realidad y abandonando el hemiciclo mientras dejaban sus pinganillos en el escaño de Pedro Sánchez.
Pero nos habría gustado poder echárselos a Sánchez en la cara.
Enfrente un PP enfadado, sorprendido por su portavoz Borja Sémper.
Sortea un día dugu. España hizkuntza komun bat partekatzen dugun komunitate politiko.
La valoración de quienes desde hace un año pueden hablar en sus lenguas es agridulce. Estos son Joseba Agirretxea, PNV, Jon Iñarritu, EH Bildu.
Alde batetik poza daukagun bezala, xe tristura ere badaukat, ze lortu duguna da euskeraz edo katalanez edo gallegoz hitz egitea eta baita ere beste batzuk ez aditzea. Ez da itzulpen ere ez jartzea, tamales batzuk oraindik orain ere gaztelera ez ezik beste ezer respeitute onartzen.
Borondate politikoarekin hain zaila eta hain komplikatua zena oso errez konpondu zela. Ea hurrengo hilabeteetan gauza bera ikusten dugun Europako Parlamentuan. Dena den, esan behar dugu, kezkatuta gaudela epai onartezinarekin euskal hiztunek ditugun eskubideen aurka.
365 días después queda un paso aún, los textos no pueden presentarse en las lenguas cooficiales.
Y el Papa Francisco ha condenado hoy el asesinato en Honduras del ambientalista Juan Antonio López por parte de dos sicarios que dispararon contra el coche en el que este viajaba el pasado sábado 14 de septiembre, cuando salía de un servicio religioso. Era asesinado a tiros, a pesar de que estaba bajo el Sistema Nacional de Protección en Honduras. La persecución sistemática a la que se enfrentan los defensores de los derechos fundamentales en el mundo trajo a Euskadi precisamente en 2009 como refugiada a Dalila Arguetas, compañera precisamente de lucha de Juan López, con quien hemos hablado del activista hondureño Javi.
Desde su puesto de concejal y allá donde iba, denunciaba la corrupción política o el narcotráfico, incluso dentro de su propio partido, como nos decía Dalila Arguetas, compañera de lucha de Juan López.
Desde todos los espacios en los que él se vinculaba, alzaba la voz denunciando pues la corrupción política, el narcotráfico, toda también la estructura criminal que hay dentro de todas estas áreas. Entonces, en las alianzas políticas con las empresas extractivas.
Berta Cáceres, una de las fundadoras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, también fue asesinada el 2 de marzo de 2016 a tiros en su casa en el occidente del país por defender el derecho a tener agua limpia.
Cómo nos arrebatan los ríos, cómo secuestran, ¿no?, ese derecho que tenemos como comunidad de tener agua de calidad. Perforan y destruyen a las montañas de las cuales depende toda esa fuente de agua que estamos defendiendo.
Una reciente investigación financiada por la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y ejecutada por Medicus Mundi, la Universidad del País Vasco y la Universidad Andina Simón Bolívar ha detectado dinámicas neocolonialistas en la explotación de los recursos naturales en Ecuador. Orchi Akizu es profesor del Máster de Economía Circular de la Universidad del País Vasco.
Básicamente no beneficia en nada a las personas que son propietarias de este recurso, que es el petróleo en este caso, que son los indígenas que viven encima de ese petróleo en esta zona alejada del Parque Nacional de Yasuní.
Dalila Arguetas asegura que denunciar los daños al medio ambiente y a las personas en Honduras es una actividad que lleva asociada tarde o temprano la pena de muerte.
En Honduras, ser defensor de derechos humanos prácticamente es poner una bala con tu nombre.
En Honduras o en Brasil, a Francisco Alves Méndez Fillo, más conocido como Chico Méndez, que luchó de manera pacífica contra la extracción de madera y la expansión de los pastizales sobre la Amazonía, le asesinó un ranchero y uno de sus poco sostenibles 21 hijos en 1988. Su nombre ha pasado a la historia por la música o porque, como decía la canción de Maná, cuando los ángeles lloran, porque está entre las estrellas, en un asteroide que conservará su memoria durante millones de años.
¿Qué es asesinar, no? Porque para mí, cada vez que me matan un compañero, es una bala que me impacta a mí también. No solo han matado a Juan, nos están matando a todos.
Crudísimo testimonio que ha recogido nuestro compañero Javier San Martín, este activista ambientalista también, acogida aquí entre nosotros en Euskadi por peligrar su vida. Finalizamos con la agenda de Cinemaldi, tercera jornada del Festival de Donosti, con presentaciones como la del director François Ozon, con Cuando cae el otoño, retrato de las relaciones familiares tóxicas, o la última película de Pablo Ortiz, protagonizada por Nashua Nimri, La Virgen Roja, que narra la corta vida de Hildegard Rodríguez. Completamos el día de hoy con nuestra compañera Sarai Pérez.
También hoy se presenta la tercera película de Kurosawa, Heibi no Michi, Serpent's Path, un remake de la película homónima que Kurosawa rodó hace 26 años, además de Los destellos, de la directora Arantxa Aguirre, documental que cuenta con la participación de ITV y que conmemora el nacimiento del escultor Eduardo Chillida, un viaje por la obra del escultor que busca ahondar en unas de sus obras más conocidas. Escuchamos a su directora.
En principio, la idea inicial fue ir recorriendo el mundo en busca de toda la obra pública que tiene Chillida en Berlín, en Boston, en todas partes. Pero de pronto yo tuve una intuición y pensé, no, me voy a quedar en el corazón del artista, que es Chillida Leku, y creo que elegí, en lugar de llegar lejos, llegar hondo.
Y hoy por la noche se reúne el jurado del premio Irizar para evaluar los 10 trabajos que optan a este galardón. Son producciones vascas que se estrenan a nivel mundial en el Cinemaldi y que cuentan con una dotación de 20.000 euros para los y las productores. Así valoraba Itziar Lazcano, presidenta del jurado de este premio, el futuro del cine vasco.
Muy prometedor, hay muchísimo talento y afortunadamente creo que también hay reconocimiento y esto es importante porque antes no era así. Ahora las cosas están cambiando para bien y a mí eso me parece pues que en algún momento tenía que llegar a todos los niveles, técnicamente, actoral, guiones, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no?, en cantidad de festivales, en todas partes.
Entre las producciones que optan a este premio, Ese mundo que no se da, de Ernesto del Río, Nevenka de Iciar Bollaín o Askene Romantikoak, de David Pérez Añudo.
2:21 de la tarde, con esto llegamos al final de nuestro informativo Crónica de Euskadi fin de semana. Gracias por su atención y que pasen una muy buena tarde. Agur.